Tlahtol Tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Saludamos a la audiencia de La Voz de la Montaña, como todos los miércoles, a los radioescuchas del programa Tlahtol Tlapaleuilistli, La Palabra que Ayuda, comentarles que vamos a abordar un tema fundamental que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy concretamente vamos a hablar sobre las órdenes de aprehensión y las detenciones de algunos personajes implicados en la desaparición de los 43 normalistas. Tenemos la voz de Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, quien abordará el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Contamos, por supuesto, con la voz de Vidulfo Rosales, abogado de las madres y de los padres, quien nos estará dando algunos detalles sobre el caso Ayotzinapa, particularmente lo que significa la detención de José Ángel Casarrubias y las 46 órdenes de aprehensión declaradas por la Fiscalía General de la República. Pero también tenemos la voz de una de las madres de los 43, doña Cristina Bautista. Dejamos los micrófonos para estas voces que nos estarán virtiendo información importante, no solo para las madres y los padres de los 43, sino también para una sociedad que espera verdad y justicia.
Como Tlachinolan, queremos decir que en estos días hemos tenido noticias esperanzadoras sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, en primer lugar, porque hace ya varios meses antes de la pandemia se tuvieron encuentros con el presidente de la República y las madres y padres de los 43 estudiantes en Palacio Nacional. En estas reuniones que se han tenido, se logró también establecer una mesa con la presencia del fiscal general de la República, Gertz Manero, y también con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, estando presente el presidente de la República, Andrés Manuel, y la secretaria de Gobernación. En ese sentido, los padres y madres fue para ellos una prueba clara de que hay voluntad política de parte del nuevo gobierno, que dentro de sus competencias y facultades y en esta división de poderes puedan conjuntar esfuerzos para poder impulsar las investigaciones correspondientes al paradero de los 43 estudiantes. Y bueno, a más de 3 meses que se ha tenido este último encuentro con el presidente de la República, se están viendo algunos resultados. Obviamente que esto no podemos decir que ya son resultados tangibles, pero sí son señales muy contundentes que marca la diferencia y sobre todo ya la ruptura que se tuvo con el gobierno pasado de la línea de investigación que se afianzó por parte del gobierno pasado con Enrique Peña Nieto y José Murillo Cara, de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y que ahí todos habían sido asesinados. Bueno, pues sabemos que el grupo interdisciplinario de expertos independientes hizo una investigación ardua, muy objetiva, con pruebas científicas, lo mismo el equipo argentino de antropología forense, pues hicieron lo propio y demostraron con pruebas científicas que eso no tenía sustento de que los 43 estudiantes fueran incinerados ahí. Aparte de todo ese trabajo que se hizo de investigación ardua, pues con el nuevo gobierno se empezó a replantear las líneas de investigación que se empezaron a vislumbrar con el grupo interdisciplinario Expertos Independientes. Hoy vemos que pues existe una orden de aprehensión contra Tomás Cerón, que fue precisamente el arquitecto de esta verdad, ¿no?, que construyó esta verdad histórica y que sabemos que ahora está prófugo. Se sabe por información periodística de que se encuentra en Canadá y que además ha solicitado un amparo para evitar que se le pueda detener. Ahí vemos cómo ya hay una postura clara entonces de la Fiscalía General de que tiene pruebas contundentes para que se pueda detener al señor Tomás Cerón por haber fabricado esta verdad y generado una serie de inconsistencias en las investigaciones, como los casos de tortura que se dieron de las personas que fueron detenidas y que varios de ellos pues alcanzaron su libertad por esta forma de investigar que violenta los derechos humanos. Entonces, ese es un elemento importante. Otro elemento es la noticia reciente que está saliendo en los medios de la detención de José Ángel Casarrubias, que pues ha sido uno de los personajes que identificaron como claves en la desaparición de los 43 estudiantes y que forma parte de este grupo delincuencial Guerreros Unidos, que está muy vinculado a las estructuras del poder municipal de Iguala y obviamente con otro tipo de mandos de las policías, pues hasta del ejército. De ahí que es muy importante que esta detención se pueda afianzar estas líneas de investigación porque son personajes que tienen datos claves sobre pues el paradero de los 43 estudiantes. Esto habla ya de que en verdad estamos en una línea diferente de las investigaciones que se venían realizando, máxime que ahora también tenemos una información muy importante que proviene del mismo Fiscal General de la República, que habla de 46 órdenes de aprehensión que están ya por ejecutarse para que se pueda, sobre todo, llamar a puertas de justicia a personajes tanto del gobierno estatal, municipal y entendemos que federal. Ahí es donde entonces estamos pues viendo que en verdad hay un compromiso serio de llegar al fondo de la investigación. El mismo presidente de la República ha reiterado a las madres y padres de familia en las reuniones que ha tenido de que él no tiene compromisos con grupos políticos o económicos y que por lo tanto, pues para él no habrá límites en cuanto a las personas que se encuentren involucradas. Si son parte de la estructura del gobierno, tendrán que ser investigadas y tendrán que rendir cuentas y declarar cuál es su responsabilidad. Entonces, creemos que es muy importante este momento. Entendemos la situación de las madres y padres que ya ellos quisieran tener no solamente pues a las personas que están siendo investigadas y que tienen órdenes de aprehensión de que ya estén en la cárcel, sino ante todo de que declaren dónde se encuentran sus hijos, porque ya son muchos meses que se han consumado, ya vamos a cumplir pues casi 6 años y no es posible que no se sepa dónde están los estudiantes y qué pasó esa noche trágica de Iguala. Por eso es muy importante y queremos ahora resaltar que es un paso más dentro de pues todos los esfuerzos que han hecho las madres y padres. Un pasito más que nos empieza a asomarnos en el túnel de la impunidad y que ojalá estos pactos del silencio que se ha hablado tanto de los padres y madres como de los abogados y el mismo presidente, en verdad ahora se resquebrajen y empiece a brillar la justicia en nuestro país.
El hecho de que hoy el fiscal general esté diciendo no más verdad histórica, pues es importante, sobre todo para la opinión pública. Y por el otro lado, pues nos parece importante también y relevante el anuncio que hace respecto de 46 órdenes de aprehensión existente contra varias personas. Nosotros no teníamos información de ello, estábamos obviamente enterados que se estaba trabajando, se hicieron varias diligencias en las que se participó, pero no sabíamos de este tema. Es importante, si nosotros hacemos el llamado, que se tenga que estar avisando a las víctimas, porque esto pues también genera un impacto con ellos, para ellos, ¿verdad? Entonces es algo que se reclamó a la anterior Fiscalía General del anterior gobierno, que toda la información que fuera pública se tenía que manejar primeramente con las víctimas para que los impactos fuera menos, pues entonces son los primeros que deben de saber la información. Entonces, digamos, es el único llamado que nosotros hacemos, pero de ahí en fuera yo creo que es relevante los avances que está presentando la Fiscalía General. Que la más importante, es, digamos, de la autoridad de más alto nivel es Tomás Herón de Lucio. De ahí en fuera, pues nosotros no sabemos de otras autoridades que haya orden de captura. En las primeras reuniones que se tuvieron con el presidente, los padres justamente enfatizaron en eso. Lo que los padres dicen, bueno, y el análisis que nosotros hacemos es que desde la Fiscalía, desde la Procuraduría, entonces Procuraduría General de la República, se construyó un pacto de impunidad en complicidad con los delincuentes para poder conocer la verdad, para poder llegar a la verdad. Por eso se incurrió en tortura, por eso se hizo un montaje sobre una tesis que le denominaron verdad histórica, que nunca existió. Por eso se manipuló, se sembró prueba para ocultar la verdad. Eso, el trasfondo de eso es lo que nosotros hemos denominado el pacto de impunidad. Pues para romper ese pacto de impunidad se tienen que detener a estas personas, estos funcionarios de alto nivel, Tomás Herón, Murillo Karam y otros que les resulte responsabilidad, altos mandos del ejército mexicano que están implicados, autoridades del CISEN que tuvieron información privilegiada y no sabemos qué hicieron con eso, policías federales de alto nivel. Hoy en día pues no hay una investigación en esa dirección. Entonces sí, nosotros hacemos el llamado para que esto, es obviamente que estamos presenciando en estos días, son pasos significativos e importantes, pero nosotros quisiéramos que esto sea la base para que demos un salto cualitativo para llegar a los verdaderos, a las autoridades de más alto nivel. Lo que nosotros decimos es que las autoridades deben de trabajar arduamente para, a través de los mecanismos legales que la ley nos ofrece, puedan ellos tener un acercamiento con esta persona y puedan proveer o extraer información sobre el paradero de los 43, que el señor Ángel Casarrubias sabe plenamente qué es lo que ocurrió. Él era el líder de un grupo criminal Guerreros Unidos y se estuvo al tanto de lo que pasó y seguramente tiene información sobre el paradero, razón por la cual las autoridades deben trabajar en esa dirección. El talón de Aquiles en el caso de Ayotzinapa, el tema de las Fuerzas Armadas, y obviamente ellos tuvieron un papel relevante. Hay que acotar, obviamente quien tuvo la responsabilidad, quienes participaron en distintos escenarios de agresión, fueron elementos adscritos al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Pero bueno, tampoco el ejército mexicano ha querido colaborar de manera plena para poner a disposición a todas esas personas que se vieron involucradas en el caso, para poner toda la información a disposición. Nos han dicho recientemente las autoridades que hay plena disposición, de que se va a colaborar, pero no se traduce en acciones muy concretas.
Mi nombre es Cristina Bautista Salvador. Mi hijo Benjamín Asensio Bautista, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Doña Cristina, ahora que la noticia está en revuelo sobre las órdenes de aprehensión y sobre las detenciones del caso Ayotzinapa, usted como madre, ¿cuál es su opinión en relación a este tema?
Pues bueno, como madre pues de Benjamín, como madre de los 43, y sé que no soy la única, sabemos que como madres y como padres de los 43 normales de Ayotzinapa, pues eso es muy importante para nosotros, porque pues ya llevamos son 5 años y 9 meses que han pasado sin poder avanzar, sin respuestas, sin saber dónde están nuestros hijos. Ya lo que está haciendo pues el gobierno, el fiscal general de la República, pues ya es tiempo de que hagan pues su trabajo, ¿no? Porque pues hemos pedido siempre pues nuestra exigencia, que haya detenciones a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables que estuvieron operando esa noche el 26 de septiembre de 2014, donde pues sabemos que tienen nombres y apellidos, y pues no el gobierno de Peña Nieto, pues al contrario, pues los cubrió y no quiso llegar a la verdad. Y ahora con este gobierno pues que están haciendo ese trabajo, pues eso pues vemos que es importante, porque pues ya están cumpliendo su palabra y nos están, aunque ya es mucho tiempo, pues como 2019, pues se nos fue, ¿no? Sin poder avanzar, ya estamos a 2020, ya estamos a terminando junio, medio año ya, y pues esto es lo que anunció en la mañana el fiscal general de la República, pues eso es importante para nosotros como madres y padres de los 46.
Hay una esperanza, en un momento parecía como alejarse un poco, ahora ¿cómo lo están mirando ustedes?
Pues hemos tenido la esperanza de que sí, con este gobierno pues vamos a llegar a la verdad, despacio, pero pues ahí nos están atendiendo, y ya ahorita con esta noticia, pues por la detención del hermano de Cedruño Casarrubias, pues eso es un paso importante que han dado, y para nosotros pues igual, ojalá que no llegáramos a otro año más sin tener respuestas. Lo que nosotros queremos ya que nos diga dónde los dejaron a nuestros hijos. Así pues eso, nuestra siempre ha sido reclamo, nuestra exigencia, pues que haya detenciones, por ejemplo, pues como Tomás Herón de Lucio, sembrando las evidencias en el río San Juan, manipuló las investigaciones, tantos borrones que hay, y ahora pues ya huyó, quién sabe dónde está, y quisiéramos pues que ya haya detención hacia él y a los demás, pues que son, que en septiembre de 2014 que estuvieron cargo como autoridades, para que empezando con ellos que haya detenciones, pues yo creo que y vamos a alcanzar la verdad.
¿Qué sigue como madres y padres de los 43?
Pues con este que estábamos sufriendo en nuestro país con el COVID-19, pues no podemos estar en la Ciudad de México, de estar marchando como cada mes que marchábamos, gritando la exigencia, pues que avance las investigaciones, la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos. Pero pues hemos realizado videoconferencias, así con la ayuda de los telefonistas, con la ayuda de las normalistas. Pues no estamos con los brazos cruzados, sino que seguimos de nuestras comunidades, pues seguimos participando, seguimos nuestra exigencia hacia el gobierno, que agilice las investigaciones. Ahí estamos, y ya pues esperemos que el mes de julio ya no haya tanto pues contagio de la pandemia, para podemos estar en la Ciudad de México manifestando, porque pues de verdad es muy triste para nosotras como madres y padres de estar en esas comunidades, de no poder exigir al gobierno que avance con las investigaciones y sin saber nada de nuestros hijos. Es una preocupación tan grande que pues cada noticiero pensando en nuestros hijos, cómo estarán nuestros hijos, qué estarán haciendo, y pues eso, se nos va el sueño, pero pues no nos vamos a rendir con la ayuda de todos los que nos han acompañado. Hemos pedido hemos dado las gracias por su acompañamiento, pero también pidiéndolos que nos sigan acompañando hasta encontrarnos con nuestros hijos, así como nuestros concinos, pues vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso.
Doña Cristina, ¿qué significa ser madre y tener un hijo desaparecido, más en estos tiempos de pandemia en donde ni se puede protestar?
Pues es muy triste, de verdad, sin poder hacer nada, estar pensando en nuestros hijos, ya más que ahorita pues viene la temporada de trabajar en el campo, de sembrar maíz, sembrar frijol, calabazas, y pensando en nuestros hijos, pues eso, un martillo muy muy grande, como hemos dicho, pues mucho desvelo, mucha desesperación, mucha tristeza en nuestras casas, en esta comunidad le falta un hijo, pero pues como madres pues nos animamos por el amor que le tenemos a cada uno de ellos, pues estamos de pie y vamos a seguir exigiendo la preservación con vida de nuestros hijos, y tienen que, nuestro deseo como madres, que nuestros hijos pues tienen que cumplir sus sueños de ser alguien en la vida.
Estos son algunos pasos importantes en la lucha por la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Solo queda decirles que estemos pendientes de este tema que ha sido crucial no solo en Guerrero, sino en México, por los miles de desaparecidos. Nos escuchamos el próximo miércoles.
La Chinolan presentó